Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. El pasado fin de semana nos habíamos comprometido a que esta canción que va a sonar, sonara entera.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy, I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go, little high, little low.
Any way the wind blows
doesn't really matter.
Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
will you do the bandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
Thank you.
can't see. Nothing really matters. Nothing really matters to me.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
María Daván, buenas noches.
O lo que queda de mí, buenas noches.
Jolín, qué ves, enhorabuena.
¿Qué voz?
Enhorabuena por esta voz, que querías tener toda tu vida una voz así,
sí,
un poquito más contundente, ¿no?
Sí, o sea, sí, pero parezco un travesti del Berlín Cabaret o algo.
Bueno, solo decir una cosa, y es que en esta vida es sabio el saber dar, pues, propiedad, saber dar a la gente que se merece oportunidades, pues, que al final tenga un camino bien hecho, ¿verdad? Y nosotros en esta casa hoy podemos estar muy contentos, porque María Daván, desde hace unos días ya es su directora de informativos. Y eso
digo, ¿dónde iba a ir a parar este hombre?
No, yo, o sea, siempre he pensado que quien tiene que asumir responsabilidades es la gente que es responsable. Y como tú lo eres,
bueno.
Lo demuestras viendo aquí estas horas, todos los sábados de madrugada, cuando no entrando por ahí con una copita y estas cosas, una copita de guateque. No vayamos a pensar mal, que eso, que enhorabuena. Bueno, como siempre hacemos en la noche de COPE, nos vamos al diván de la historia con María Daván, cogemos algunos acontecimientos históricos que han dejado marca y pues los ponemos en el diván y lo que hacemos es psicoanalizarlos. ¿Cómo? Tan sencillo como esto, repasándolo. 2 de junio de 1453.
Me ha tocado el honor de interpretar a este personaje histórico, don Álvaro de Luna, dentro de los tantos temas que tiene la pieza. Cualquier público que esté interesado en conocer algo de historia, conocer cómo se batía el cobre antes, la obra está bien escrita. La obra es ganadora del premio del certamen de dramaturgia del Instituto de Cultura. La obra no solo está bien escrita, sino que la obra tiene una peculiaridad, que es teatro dentro del teatro. Son unos actores que están haciendo una representación o un ensayo X, y ellos se salen de la misma actuación como en la vida real los actores hacen. Y ese elemento de teatro dentro del teatro tiene cierto momento de jocosidad.
José Luis Moreno, de verdad que cada día me despistas más.
Ya me dice, se me ha ido un poco la pinza esta semana. Y digo, sí, que me la has puesto difícil, me dice. Digo, bueno.
2 de junio de 1453, María Daván, ¿qué ocurría?
Muere degollado en Valladolid Álvaro de Luna, del que estaban hablando ahora en este corte que hemos oído. Él era hijo natural de un noble aragonés y fue introducido en la corte de Castilla como paje de Juan II por su tío, que era arzobispo de Toledo. El que quiera saber un poquito cómo acabó Álvaro de Luna, que se vaya, creo que es en el Senado donde está el cuadro, que así es un cuadro de estos historicistas muy tétrico, con su cabeza efectivamente como en una cruz y el cuerpo ya en el suelo, o sea, un poco asquerosillo.
¿Dónde? O sea, ¿cómo
murió?
Pero
es bonito el cuadro, ¿eh? Sí, sí, o sea, vamos, explícito es, o sea, que seguro que a los niños les encanta, que son muy tétricos también. Bueno, su astucia y su inteligencia le hicieron ir ascendiendo hasta convertirse en condestable de Castilla y en el verdadero gobernante del reino, que suele pasar, ¿no? Ya que se dejaba influir el rey, desde luego, por él de manera absoluta. Él se apoyó en la baja nobleza y en los judíos. ¿Y qué pasó? Pues que se enfrentó a la alta nobleza, lo que provocó que en 1527 fuera expulsado de la corte. Fue desterrado a Ayón. Él era señor de Ayón. Allí vivió panchamente, porque además tenía propiedades, o sea, no le confiscaron las propiedades ni nada, pero claro, el gobierno del reino se empezó a deteriorar y el monarca le dijo, pues anda, vuélvete a la corte que esto...
O sea, que el destierro fue como una especie de vacaciones.
Una especie de vacaciones, efectivamente.
Venga, gente para acá.
Bueno, y mejor hubiera estado en el entierro, dado cómo acabó el pobre. Bueno, él la recibió con un abrazo, pero el valido no contaba con el favor de Isabel de Portugal,
vale,
que era la mujer del rey, que era la madre de Isabel la Católica, para centrarnos. ¿Y qué hizo? Pues presionó constantemente al monarca para que prescindiera de él. Entonces, el 4 de abril de 1453, Álvaro de Luna fue detenido. Y aunque en principio dicen que consiguió huir por una alcantarilla, luego dijo, ¿pero dónde voy? Pero si el rey me apoya, por favor, ¿cómo me va a hacer algo a mi adorado monarca? Pues no. Se equivocó pensando que el favor del rey le salvaría y el 2 de junio murió degollado en la Plaza Mayor de Valladolid. Se dice que en ese momento el rey tampoco quería ver cómo moría su valido, que también lo apreciaba en cierto modo, y estaba en Segovia. Entonces dice que se desató una tormenta tremenda en la ciudad y un rayo cayó en el Alcázar. Y además se vio, ya puestos a ser, vamos, esto es de Iker Jiménez ya, leyenda. La cara de Álvaro de Luna diciendo que en un año estaría con él ante el Tribunal de Dios, cosa que ocurrió. Al final, eso suele pasar. Como el emplazado, ¿te acuerdas que hablamos un día de Fernando el emplazado? Bueno, entonces la segunda esposa de Álvaro de Luna, que se llamaba Juana de Pimentel, firmó desde entonces todas sus cartas con la frase La triste condesa. Qué
la
bonita,
triste condesa, qué bonito. Sí,
sí. Que a lo mejor se quedó tan pancha, todo hay que decirlo. que,
hombre,
vamos a ser...
sabes, imagínate, o sea, que de repente, o sea, le degollaron, o sea, le decapitaron.
Sí.
Decapitaron.
Sí, sí. Bueno, que vayan al Senado y lo vean.
Ya, o sea, y dices que el rey era amigo, ¿no?
Sí, bueno, suele pasar. Oye, tú eres amigo hasta que dejas de serlo. Ya, o sea, que...
hasta dejar de interesar
sí,
en este caso, ¿no?
Claro.
Bueno, 6 de junio de 1891.
Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. Y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde.
Hace frío de lodo a las 5 de la tarde. La muerte puso un huevo en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Aún con rueda en la cama.
¿Qué ocurría el 6 de junio? De 1891 a las 5 de la tarde.
No, a las 5 de la tarde no sabemos. Murió a esa hora, pero no sabemos a qué hora nació. Nacía en Sevilla Ignacio Sánchez Mejías. Vale. O sea que, bueno, él provenía de una familia acomodada, pero siempre, bueno, voy a hacer un inciso que. Porque él cuando leen poesía se ponen tan
así,
becerros,
sí.
A las 5 de la tarde.
Es muy complicado romper la rima en la poesía. Es una de las cosas más difíciles que hay a la hora de emplear la voz.
Sí, pero tú tienes una buena voz, seguro que no lo leías así.
No, es que es verdad que llevamos casi, la poesía casi siempre se lleva un tono melancólico cuando,
claro,
¿no? O sea,
pero aburrido. Veces... Era sí, como sí. Alberti se equivocó, la paloma y sí, era como, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por favor, qué voz. Con lo bonito que es luego.
Mira quién habla de voz, la que viene hoy cargada.
Sí, sí, sí. Ay. Así me he crecido.
Luego recuérdame que te mande a hacer gárgaras.
Vale, sí, nunca mejor dicho. Bueno, que vamos a hablar de Sánchez Mejías, que, bueno, él provenía de una familia acomodada, pero le tocó ser el niño rebelde. Entonces dijo, pues voy a ser torero.
Muy bien.
Torero entre muchas otras cosas, ¿eh? Fíjate, recibió la alternativa de manos de su cuñado Joselito el Gallo y fue testigo, además, de su muerte en Talavera de la Reina. O sea que aquí ya venía un poquito marcado de cómo iba a acabar también él. Destacó sobre todo como banderillero y decía que era, o sea, sobre todo era muy espectacular en sus lances y sus proezas, o sea, hacía cosas así muy vistosas, ¿no? Pero le dio también a otros palos. Fue actor de cine, jugador de polo, automovilista, presidente del Betis, o sea...
¡Jolín, qué vida!
Sí, y escribió obras de teatro y ejerció también un poco como mecenas de numerosos poetas. A todos estos, a unos cuantos, vamos a decir, les invitó a Sevilla. Dijo, oye, vamos a celebrar el 300 aniversario de la muerte de Góngora.
Por celebrar algo, ¿no?
Por celebrar algo. Y de aquí surgió la generación del 27.
Vale.
¿Eh? Sí, o sea que fíjate que fue un poquito impulsada por Ignacio Sánchez Mejías.
Es una casualidad casi, ¿no? O sea, porque que de repente alguien sí, o sea, se haga mecenas de la sí, gente que en ese momento pues amaba las letras y que los junte y que a partir de ahí surja esto. Pues...
Aquí que no hagan como el consejero aquel que dijo que casualidad que tanta gente importante naciera al mismo año. No, o sea... en fin.
Digamos...
Corramos un tupido velo, que me voy por las ramas. Bueno, él fue amigo de Lorca, de Alberti, de Gerardo Diego, de Dámaso Alonso. Bueno, incluso empezó a escribir un título que no llegó a terminar, titulado La amargura del triunfo. Es que además era bastante profundo, vamos, no era así una cosita superficial. Él se retiró de los ruedos, pero reapareció. Y el 11 de agosto, pues fue a Manzanares, a Ciudad Real, del 34, estamos hablando, sustituyendo a Domingo Ortega, que no pudo ir, y pues cosas que se hacen. Pero al iniciar la faena de muleta, sentado en el estribo, él dijo, ven, que voy a...
Sí, el espectáculo este que dices que sí, recreaba, ¿no?
Pues un toro de nombre Granadino le corneó el muslo derecho.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, ahí, efectivamente. Apuntado. Pero Sánchez Mejías dijo, no me intervengáis aquí, llevadme a Madrid y me operáis allí. Entonces, ¿qué pasó? Pues que, bueno, pues al final se produjo una infección, la ambulancia tardó en llegar y para cuando llegó a Madrid, pues bueno, pues estaba peor. Enseguida murió a causa de una gangrena, bueno, un par de días después. Y un año después, Lorca escribió el famoso Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías.
Que lo escuchábamos al principio.
Que es precioso. Un conjunto de cuatro elegías que comenzaban eso, con los versos a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, y en otra de las elegías dice, bueno, es que fíjate qué bonito. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era.
Pues ahí se quedó, Ignacio Sánchez Mejías.
Sí, pero es preciosa.
Ahora tuvo una vida, y tuvo una vida que yo estoy, lo que vivió lo disfrutó mucho. Aunque luego, fíjate, el libro tuviera ese inicio de título, ¿no? En el que parece también que...
La amargura del triunfo. Sí, hombre, claro. Mira, ayer leía de una escritora británica, Nancy Mitford, y decían de ella que, en el fondo, a todos nos cuesta... nos reparten cartas amargas, pero hay que saber leerlas. Y, claro. Y ella, pues bueno, tenía así sentido del humor y escribía muy bien.
Y escribía muy bien.
Sí.
Bueno, en la noche de COPE continuamos con María Daván en el Diván de la Historia y nos vamos a ir ahora hasta el 7 de junio de 1494.
Corría el mes de marzo de 1509 cuando la reina Juana I de Castilla, hija de los reyes católicos, llega a Tordesillas, donde permanece 46 años hasta su muerte en abril de 1555.
De junio de 1494. A ver, María Daván, la mujer del último trago.
Se firmaba, pero de agua, dilo.
De agua, de agua, siempre.
Mira. Aunque ella, una amiga mía dice al catarro por el jarro, pero hoy no. Hoy estoy con agua. Vale. Bueno, se firmaba el Tratado de Tordesillas, que repartía la conquista del Nuevo Mundo entre España y Portugal, fijando como línea divisoria, y aquí también, o sea, unos tratados, un meridiano, bueno, lo que luego se supo que era el meridiano, situado en 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Así. Que no sé a quién se le ocurriría
mitad
esto.
Mitad España, mitad a Portugal, sí, a partir de esto. Vale.
Sí, claro. Bueno, previamente había habido una especie de tratado anterior que se llama el Tratado de Alcobasa, entre el que los dos países se habían repartido ya algunos territorios, pues parte de Canarias y las Azores y estas cosas. E incluso el Papa Alejandro VI había dictado unas bulas, llamadas las bulas alejandrinas, en las que... Bueno, él, claro, él era español además, y favorecía a los reyes católicos. Y entonces limitaba el poder portugués un poco a la zona de las costas africanas. Y entonces los vecinos dijeron...
Portugal dijo, no, mira, hasta aquí.
Que por aquí no paso. No. Además, los que cruzaran la línea eran castigados con la excomunión. No te vayas a pensar aquí que, oye, me he equivocado. No, no, excomunión. Entonces, bueno, finalmente, tras muchas discusiones, hubo... es curioso porque hubo discusiones de técnicos, que normalmente... no era ya diplomático, sino, o sea, discusiones técnicas, se dice. Y entonces, pues, llegaron a un pacto que dejaba la zona este de Brasil, la dejaba en manos portuguesas y el resto un poquito en España. Al final, claro, los dos países acabaron pasándose el tratado un poquito por el forro de sus caprichos, porque Portugal fue avanzando hasta quedarse con todo Brasil, obviamente, y España se quedó con las Islas Filipinas, por ejemplo. Pero bueno, el tratado fue anulado en 1750 por otro tratado, que a su vez fue anulado por otro tratado y otro por otro tratado, o sea que...
Me habría gustado estar, fíjate, en esas deliberaciones técnicas, o sea, porque, o sea, ¿y qué se diría en una cuestión de estas, no? Tú te quedas con tal isla porque hay tiempo...
Pero si había zonas que no estaban ni conquistadas, claro, todavía, o sea, que era muy pronto, fíjate, 1494... Sí, sí.
En fin, bueno, son esas cosas que tiene la historia, ¿no? Por eso también, pues, nos gusta destacarlas y darles un repasito para que nos demos cuenta. Bueno, vamos a ir acabando con una fecha importante también, una fecha que ocurrió hace muchísimo tiempo. Nos vamos a ir hasta el año 793. Un tal 8 de junio ocurrió esto.
Hace más de 1000 años llegaron desde el norte. Eran el terror de los mares, pero el más grande de ellos... era el más pequeño.
¡Ah! ¡Vicky! ¡Madre!
¡Vicky!
El Viking.
¿Qué ocurría el 8 de junio del 793?
Pues que se producía la primera incursión vikinga en el este de Inglaterra al saquear el monasterio de Lindisfarne. Oye, claro, es que a nosotros nos ha llegado la visión de Viking, que era un tío muy salado y muy gracioso.
Debían de tener un carácter estos vikingos.
Tenían un carácter así. Algunos dicen que empezaron los ataques pues porque al final su zona estaba muy sobrepoblada y entonces dijeron, bueno, pues vamos a buscar las castañas en otro lado.
Mía, te voy a decir una
cosa. Los nazis hicieron eso con el Anschluss y esas cosas.
Ahora, lo de los vikingos es que vivían en una zona del mundo donde llueve mucho, el tiempo siempre está gris y estas cosas. Y eso
pero se fueron a Inglaterra, que tampoco...
Ya, bueno, pero empezaron por ahí.
Tampoco, vamos.
Aquí llegaron y dijeron, uff. ¿Qué va? Vieron los cuernos de nuestros toros bravos.
Eso, pero aquí también llegaron, ya lo vamos a ver. Bueno, el ataque al monasterio este fue el primero de una serie que acabó aterrorizando no solo a los territorios de las islas británicas, sino a los de bastantes zonas de Europa. Además, claro, imagínate, un monasterio tenía víveres, tenía pasta y encima no estaba defendido, con lo cual es que era carne de asalto. Los monasterios, pues eso, eran un objetivo fácil y pronto comenzaron también las incursiones en las costas escocesas e irlandesas. En el 799 atacaron por primera vez posesiones francesas también. Dijeron, oye, pues que aquí también hay tierra, que vamos a ver. E incluso asaltaron París y Burdeos. O sea que estamos hablando de... de cosas serias. Pero, claro, vinieron al sol también. Turismo, ahora vienen a...
Y se quemaron.
Ahora vienen a Torremolinos y eso y tal, o vienen en forma de austeridad europea, sí, pero...
Ahora en vez de por esos cascos con cuernos se les puede reconocer porque van muy coloraditos al segundo día de estar en España.
Claro, sí, los rosas. Ya sabes lo que dicen, dichosos los vikingos porque ellos, los de ellos son postizos, ¿no? Pero bueno, que en el año 840 atacaron Asturias y Galicia y fueron derrotados por Ordoño I. Pero bueno, 4 años después desembarcaron en Cádiz y tras subir por el Guadalquivir llegaron a Sevilla y la saquearon durante 7 días, anda que también, incendiándola y destruyendo su mezquita. Entonces estaba todavía en manos sarracenas. Luego Abderramán II acabó echándolos de allí, pero lo que hizo fue, dijo, bueno, vamos a hacer de la necesidad de virtud, vamos a intentar establecer una serie de relaciones diplomáticas para que no nos vuelvan a hacer lo mismo. Pero bueno.
¿Pero cuántos serían? O sea, yo no me imagino, porque, hombre, Abderramán tenía un buen ejército también, ¿no? O sea,
sí, pero si son asaltos sorpresas, pues a lo mejor, no sé. No sé, vamos, pero pasó, o sea que...
Ya. Sí, oye, no estoy dudando yo de la historia, ¿sabes? Ni mucho menos. Además, esto sí que hay documentos, o sea que...
Se fueron también por Tortosa, que fue más o menos en el año 858. Y algunos dicen que por ahí llegaron hasta Navarra. O sea, no se sabe si esa es la versión exacta, pero que llegaron hasta Navarra seguro, porque llegaron a secuestrar al rey. Imagínate, al rey García Íñiguez, cuyo rescate costó 70.000 dinares. Anda que
ya era dinero de la época.
Que sí, ríete tú del rescate de Ricardo Corazón de León. Pero bueno, y se dice, bueno, que las incursiones acabaron más o menos hacia el año 1000. Unos dicen pues porque fue derrotado en 1066 uno de los reyes más importantes que tenían, y otros dicen, bueno, pues que al final se convirtieron al catolicismo y que claro que esto de atacar a los cristianos también pues no, no.
Oye,
sé.
Pero estuvieron 100 y pico años de todas maneras tocando las narices, ¿eh? O sea, sí. Porque estos además, sí. Bravos eran, ¿eh? Y un poquito despiadados, por lo menos en
y ahora
película.
También, porque están austeridad. Sí. Ahora ya.
Sí. María Dabanque, muchísimas gracias, un besazo.
Bueno, un beso.
Y hasta la próxima semana.
Vale.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slick.
Hiperpaternidad. ¿Somos los padres demasiado protectores con nuestros hijos? Este domingo buscamos el equilibrio. Será desde La Coruña, con todo el equipo de fin de semana de COPE y tu información como objetivo.
Cristina López Slick.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado.
Javier Villacañas, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. Un saludo a toda la buena gente de la noche de COPE.
Que la hay también, ¿verdad?
Sobre todo, es que no hay otra cosa que buena gente.
Vale. Bueno, me decías antes que medio equipo del programa de tecnología de la cadena COPE, COPE 3D, ha estado de bolos en París.
Bolos, sí,
que
sí.
Yo al principio pensé y dije, ha estado de lobos.
No.
Por lo de lobo en París, pero no.
Se han hecho la gira, que le llaman.
París y Taiwán, porque dos de las noticias de la semana estaban justo situadas ahí.
Te lo voy a comentar en un instante, pero primero, como estamos en la Puerta de Alcalá, quiero hablar de algo que nos pilla muy cerquita, aquí en el Retiro. Muchos saben que está la Feria del Libro, que es en un, pues es un poquito más arriba de la calle, de al principio de la Puerta de Alcalá, yendo para arriba a la derecha, tú te coges, pum, y empieza ahí la Feria del Libro, ¿no? Entonces, pues este año, ¿qué ha ocurrido? Que la tecnología se ha metido allí dentro y ha hecho un hueco muy bonito que yo he querido traerte a la noche de COPE, ¿no? Lo que te digo, en esta ocasión, pues hay un stand que ha tenido un cierto éxito, en el que pues ha mostrado una tableta, los amigos de Samsung, que vale, ojo, para leer, ojo, para enseñar. Pero lo que más nos ha gustado es que además los niños que tienen algún problema, alguna discapacidad, por decirlo de alguna manera, utilizan las tabletas como los otros niños. Es decir, no hay niños especiales, sino que las tabletas son las únicas especiales. Fíjate, nos lo cuenta de una manera estupenda Guadalupe Montero, que es la directora del Instituto de Psicopediatría Dr. Quintero Lumbreras.
Un punto fuerte de estos dispositivos es que son dispositivos muy visuales, que suele ser una cualidad que destaca en las personas con las que trabajamos. Es más fácil, es vistoso, es motivador, y luego la causa-efecto está definida, o sea, donde yo toco se produce la acción, que es algo que el ordenador no nos daba, y entonces esto hace que facilite mucho el acceso, se convierte en herramientas accesibles para todos. Luego nos están dando también mucho juego, no solo para el aprendizaje, sino también como soportes para la comunicación alternativa. En el caso de chicos que no han desarrollado un lenguaje oral o que tienen dificultades para la expresión, estamos utilizando mucho los tablets como soportes con pictogramas para la comunicación. Hay muchos programas para Android y estamos intentando adaptar a cada uno el que más le sirve.
5 días he pasado por la Feria del Libro y lo que queda aún, y los 5 días estaba lleno el pabellón de Samsung.
Sí, porque realmente lo precioso de la tecnología es la usabilidad, que dice la gente que sabe. Y de ello vamos a hablar en lo que queda de tiempo tecnológico. Pero ver a los niños que son iguales, eso es un punto favorable.
Bueno, ahora sí, en la noche de COPE nos vamos a París, porque allí se ha inaugurado una nueva iluminación para la Gioconda de Leonardo da Vinci.
Y ha sido pues en un sitio mítico, el Museo nada menos del Louvre, que allí los amigos de Toshiba, una marca de la que hablamos habitualmente aquí en la noche de COPE, pues han hecho cargo de demostrar con tecnología de luz LED, que ya saben algunos de lo que hablamos, la calidad que se puede extraer para disfrutar de una forma diferente, distinta, diferenciada, por ejemplo, de un cuadro. Se ha venido a la noche de COPE, ahí la tienes a tu derecha, Inés López, que es la responsable aquí en España de este apartado lumínico en la multinacional japonesa de Toshiba.
Inés López de Toshiba, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es exactamente lo que habéis hecho en el Louvre?
Pues tenemos un acuerdo con el Louvre desde el 2011 hasta el 2023 para cambiar la anterior iluminación que tenían por iluminación LED, ahorrando energía, ahorrando emisiones de CO2 al medio ambiente y ahorrando dinero. Entonces, hemos terminado la iluminación exterior y ahora hemos entrado ya dentro del museo, y la primera sala que hemos iluminado es la de la famosa Gioconda y el Salón Rojo, donde hay otras obras de arte maravillosas.
Lo tenemos todo contado, Roberto, Pablo, amigos de la noche de COPE, en nuestro sitio de internet, en cope.es, y de verdad que es...
En 3D.
En 3D, COPE 3D, lo hemos narrado perfectamente. Por cierto, despido hasta el programa, Inés. Si la verdad se apunta ahí también. Y de verdad que la luz es como estar tú y yo aquí ahora, esta luz cálida que tenemos en este estudio recién remodelado de la cadena COPE, pues es distinto a trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, fíjate que ahora muchos de los amigos, lo hablábamos con Inés el otro día, dicen, yo quiero tener esa luz también en casa, y le preguntábamos, lo que quiero que subraye, si te parece, Roberto,
sí,
ahora
sí
mismo, que es qué puede hacer la gente, tiene ahora acceso aquí mismo en España,
sí,
a este tipo de tecnología, ¿no?
Totalmente.
A ver de otra manera y a disfrutar también de las cosas como habéis hecho con la Gioconda, ¿no?
Totalmente. Tenemos lámparas adaptadas para uso doméstico, todas las que podemos tener en casa, de nuestra lamparita de sobremesa del salón hasta el cuarto de baño, hasta la cocina. con esta tecnología que nos permite ver los objetos con la misma calidad que la anterior tecnología, pero costándonos mucho menos de la mitad.
Yo la utilizaré y luego, o sea, pero no tiraré las antiguas, que serán las que ponga cuando vienen mis suegros, porque es que pasan en algodón, ¿sabes? Por la pared, luego están a ver si está todo limpio, entonces tengo que poner la bombilla ya desgastadillas para que no tengan mucha luz, no vean cómo es la realidad.
Vale. Pues si te parece, bueno, mientras Inés va recogiendo, porque fíjate lo que ha traído aquí. Ha traído un libro de cocina incunable de Leonardo da Vinci, por ejemplo, que no te voy a dejar leer porque soy primer. Verás que esto fue un hallazgo tuyo, ¿no? Precisamente.
Un día de compras buceando por...
Fíjate,
por
qué maravilla. Día del libro...
Hemos hablado de ello, porque como tenemos una sección de gastronomía, nos encantan todas estas historias, y hemos hablado alguna vez de cómo estos grandes, Da Vinci y otros grandes, les gustaba mucho, bueno, tuvieron hasta bares y todo. O sea,
sí, hombre, si eran inteligentes.
Sí, Leonardo, junto con Botticelli, tenía un restaurante en Florencia. No tenía mucho éxito, pero yo creo que inventó la nouvelle cuisine, la inventó él en el siglo XVI.
Bueno, pues si te parece, te hablo del otro viaje.
Sí, por favor.
Decíamos al inicio, una feria clave, en la que, por cierto, Toshiba, en su apartado de dispositivos, también está todos los años presente, pues también han mostrado allí la potencia. ¿Y qué ha pasado? Que había que irse a Taiwán y ha dicho Carolina Denia, ya me voy yo, pero que si se viene Juan Castromil, que luego también le damos un aquel. Y se ha traído nada, porque es todo tendencias, pero ha visto todo. Así que ahí la tienes.
Carolina Denia de Eclisep.net, buenas noches.
Buenas noches.
Siempre tan predispuesta ella a viajar. Allí en Taiwán se celebra una cita clásica que llamamos Computex. Destacamos tan solo uno de esos apartados que veremos en los próximos meses y que te han llamado la atención. A ver, ¿cuál ha sido?
Pues es el Asus Transformer Book Trio, que es un 3-in-1. Es un nuevo concepto en el que tenemos, para empezar, una tableta, pantalla que se puede sacar del teclado y un teclado. ¿Cómo funciona esto? Por un lado tenemos un tablet que tiene sistema operativo Android, 64 GB de almacenamiento, tarjeta microSD, etcétera, etcétera. Lo sacas, lo utilizas como Android, lo metes en el teclado, utilizas como el tecladito para utilizar tu Android. ¿Qué pasa si presionas un botoncito cuando tienes el tablet puesto en el teclado? Que de repente se te convierte a un portátil Windows 8.
¡Qué bueno!
En el teclado existe otra inteligencia del equipo, del Book Trio, que es un procesador Intel i7 de cuarta generación, que también se han presentado en el Computex. Tenemos 750 GB de almacenamiento y tenemos también unas conexiones que nos permiten realizar un tercer paso. ¿Y cuál es este tercer paso? Pues sacas la tableta pantalla de 11,6 pulgadas, que además tiene resolución HD, Full HD y se ve muy bien, y conectas a un monitor externo el teclado solo. Con lo cual lo que tienes es un sobremesa. Así que, tablet Android, portátil Windows 8 y equipo de sobremesa también con Windows 8 en uno solo. ¿Qué te parece?
Yo no voy a tener hijos. A partir de ahora voy a tener uno de estos y ya está. Me soluciona la vida. Le puedo dar cariño y todo. ¿No?
Habrá que cambiarle el título porque hemos dicho cómo se llamaba. La otra tendencia que allí hemos descubierto es una que bueno, tiene un nombre que no sé si me he inventado. Tabletófono.
Tabletófono.
Sí,
bueno,
que es una tableta con teléfono.
Vale.
Pero no que me la haya
es como gachetófono.
Yo lo he probado hace mucho tiempo, pero ahora parece que es una nueva tendencia que Carolina vio allí con varios dispositivos también. Había alguno de Acer, alguno de Asus, ¿no? Y bueno, puede
sí,
ser
bueno, es que además en Asia funcionan muy, muy bien. A mí me sorprendió la cantidad de gente que había en Taipei con Notes, algo sí, que aquí pues se venden, pero allí es absolutamente apabullante. Entonces me imagino que en otros países asiáticos, Asus, por ejemplo, también decidió lanzar un equipo, igual que otras marcas y tal, sí, sí, para precisamente entrar en mercados donde a lo mejor aquí no vemos tanto las inmensas pantallas, pero es que allí todo el mundo llevaba una.
Y recuerda que te he dicho que fue acompañada, ¿por sí, quién? Por Mister Aplicaciones, que es el único hombre del mundo que todo lo que cuenta aquí lo ha probado. Y entonces la llevó a cualquier lado para comer, para tal, siempre con la aplicación en el bolsillo.
Juan Castromil, de Eclisep.net. Buenas noches, Juan.
Buenas noches.
Aunque tampoco creo tan desconocido para ti, porque no es la primera vez que toca China, ¿verdad? O sea, es un mundo que ya conoces.
Sí,
conoces
una vez más.
Te conoces todos los nombres y apellidos de los chinos, creo, además, con la pronunciación
sí,
correcta.
Sí, todos terminados en Li. Más o menos.
Me decías que llevas una app para no pasar hambre en tierra extraña, ¿verdad?
Bueno, para no pasar hambre o por lo menos para evitar aquellos platos más peligrosos, porque mientras Carol estaba viendo la feria, pues yo me dedicaba a probar la gastronomía local,
bien,
como tienes que hacer en un viaje de estas características. Entonces, lo que hice fue pues cogerme una aplicación que es muy facilita de recordar, que es China Menú, que está disponible para para iOS y para Android de forma gratuita, y que básicamente lo que te hace es evitarte problemas, porque tú tienes ahí todos los platos típicos que te puedes encontrar en las cartas de los restaurantes chinos, con sus fotitos, con sus ingredientes, y con una especie de puntuación que te avisa de la peligrosidad, entre comillas, ¿de acuerdo?
Sí.
Porque es evidente que la comida asiática pues tiene unos puntos diferenciales que te pueden... Es como cuando traes a alguien y le dices, toma, oreja, está buenísimo, esto es muy típico, sí, de aquí, y te miran con cara rara, pues lo mismo. Entonces, con esta aplicación, tú puedes ir viendo si el plato que te está ofreciendo en el restaurante más o menos es tolerable para tus gustos alimenticios e ir adelante con él, lo cual no es poco, porque te puede solucionar, pues por lo menos, el no morirte de hambre hasta que vuelvas a coger el avión de vuelta.
Te da un poco doblado, de todas maneras, ¿no?
Bueno, es que han sido muchas horas de viaje. No sé si lo ha comentado Carolina, pero la vuelta son 24 horas, de las cuales 6 son de diferencia horaria, pero las otras 18 son de avión en avión.
Y fíjate que le preguntas solo tú si repite la cresta de gallo, porque creo que se ha comido eso.
Sí, comiste la cresta, a mí me gusta.
No la comí, la tuve a 2 centímetros mío, pero es que el problema es que no era la cresta de gallo, era la cresta de gallo con el resto de la cabeza.
Ah, vale,
ya la cosa cambia.
Pero llevaba
Estaba
ojo.
Cocida, tenía una cara un poco desagradable.
En mi casa se ha comido, o sea, mi madre era un guiso, vamos, exquisito.
Sí, pero tu madre le quitaba la cabeza, esto era...
A mí me decía que como no me lo comía me quitaba la cabeza un montazo, ¿sabes?
Entonces, así visto, la cosa cambia, sí.
Bueno, Juan, muchísimas gracias. Carolina, Inés, Javier Villacañas, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Hasta el próximo fin de semana. Ahí estamos en la noche.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ocho minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Como vamos a hablar de museos, antes de nada recordarte, jornadas de puertas abiertas, exposiciones o visitas guiadas son solo una muestra de las actividades que los archivos españoles han preparado para acercarse al público y celebrar hoy su Día Internacional. Los archivos que se han adherido a esta iniciativa son los de la Corona de Aragón, el General de Simancas, el del Real Chancillería de Valladolid, el Histórico Nacional, el General de la Administración y el Centro Documental de la Memoria Histórica. Esto por recordarte pues algunas actividades. Se acerca el verano, a pasos agigantados, y como es costumbre, en la noche de COPE queremos ofrecerte una actividad interesante para que disfrutes de la época estival. Con ese espíritu recibimos a José Luis Moreno. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Roberto.
Para que nos hable de magníficos museos que podemos encontrar por todo el territorio nacional.
Bueno, ya sabes que para mí siempre es un buen plan hacer turismo cultural, y por ese motivo hoy os quiero llevar de visita hasta Baeza, en Jaén, donde vamos a poder conocer un espacio dedicado a un producto muy nuestro.
Eso quiere decir, ¿qué producto nuestro es?
El aceite de oliva.
Vale, eso quiere decir que nos vas a hablar eso del Museo de la Cultura del Olivo.
Ah, sí, Roberto, un lugar que te envuelve en aromas, en frutos, en historia, y en la que te vas a dar cuenta de la riqueza que rodea la aceituna, sin contar con que tendrás un buen sabor de boca, no sé por qué me da.
Bueno, a mí me parece eso que puede estar muy bien.
Eso sí, antes de comenzar, quiero que te acomodes en el asiento del copiloto, porque acaba de comenzar una de las exposiciones donde, si te gustan los coches, vas a disfrutar como un auténtico niño.
Bueno, pues conociendo tu vicio por cierta marca alemana de automóviles, seguro que vamos a charlar sobre la exposición 50 años del 911.
Si es que en el fondo te encanta que te hable de coches, dilo, reconócelo.
Bueno, voy aprendiendo algo que la verdad es que no sé mucho.
En efecto, el pasado miércoles comenzó una exposición en el Museo Porsche de Stuttgart, en Alemania, dedicada a su modelo más emblemático, el 911, que se extenderá hasta el día 29 de septiembre. En ella podremos ver más de 40 versiones del mítico 911, desde el original del 1963 hasta el modelo actual, que por cierto es una preciosidad, eso vale. Ya lo dejo como guinda. Sí es cierto que en la exposición vas a ver unidades que son muy, muy poco comunes. También vas a ver prototipos, vas a ver inclusive hasta coches que han sido de famosos, como un Porsche que tuvo Julio Iglesias.
Colgarás alguna fotito, ¿no? A la hora de cuando acabes en el
Sí, si quieres ponemos una fotito de la exposición. Y luego también vas a completar con catálogos históricos, anuncios, pósters de los archivos de la marca, cosas que están generalmente en su colección privada y que no vas a poder... en un momento dado, a lo mejor ver si no tienes acceso a una cuenta de internet o, vale, o estás allí en Stuttgart. Luego, dado que la temática de la exhibición son las 5 décadas de vida de este modelo, el visitante podrá ir avanzando a lo largo de 50 historias relacionadas con el 911, incluyendo pues campañas publicitarias, anécdotas procedentes de pues de la cadena de producción. Una curiosidad, por cierto, de la exposición que te quiero contar.
A ver.
¿Será que todos los poseedores de un Porsche 911 o los nacidos en el año 1963, que hemos dicho que es el año en que se creó el primer modelo de 911, tendrán acceso gratuito a la sala?
¿Cómo se pronuncia Porsche?
Porsche.
Vale.
Uh-huh. Sí, porque un Porsche sabemos que es esa parte, sí, de la casa. Además, los niños tendrán una oportunidad de divertirse con 10 estaciones interactivas con multitud de puzzles y un circuito de bicicletas en el techo del museo. Curioso. Si tienes planeado pasarte por Alemania este verano, no lo dudes ni un momento, ¿eh? Es una de las paradas que no debes perderte.
La verdad es que nos lo has vendido tan bien que dan ganas de hacer una escapadita y verlo. Claro que la opción que nos propones en España es tanto más interesante, o sea que damos un salto hasta Jaén para daros a conocer el Museo de la Cultura del Olivo, que nació en el año 1997 y donde nos recibe Sebastián Moreno Cuevas, uno de sus gerentes, para explicarnos cómo se les ocurrió la idea de crearlo.
La Hacienda La Laguna es, como se conoce, la finca donde está ubicado el museo. Lo adquiere tanto el Ayuntamiento de Baeza como la Junta de Andalucía. Y entre las muchas cosas que se crearon, como una hacienda rural que es donde se va a instalar pues desde un hotel, dos restaurantes, posteriormente llegaría una escuela de hostelería con en torno a 200 alumnos. Bueno, pues entre todo eso también decidieron en aquel momento crear el que va a ser el primer museo de la cultura del olivo en toda Andalucía. Recopilaron material antiguo, sistema de prensado del siglo XIX, útiles, y bueno, pues hoy en día podemos contar con un museo que mezcla tanto lo que es las tradiciones o los elementos más antiguos, con luego también los métodos mucho más didácticos e interactivos.
Me imagino las máquinas llevar ahí un panecito y untarlo en algunas de ellas, que tienen que tener una solera.
No, sí, yo tengo una cosa muy clara. Nos han invitado a que lo conozcamos y especialmente todo el equipo nos han dicho que tenemos visita obligada, casi. Y yo me llevo luego el pan bajo el brazo, como
hombre,
los niños.
Cuando hombre, vamos.
Bueno, la Hacienda La Laguna es el escenario perfecto para recoger los elementos que forman la cultura del aceite, ya que cuenta con una superficie visitable inmensa y de además que te va a sorprender.
Se origina tan del siglo XVII y es un espacio bastante amplio. Prueba de ello es que, bueno, el museo ocupa unos 6.000 metros de los en torno a 60.000 metros cuadrados que tiene todo lo que es la parte edificada, ¿no? Se distribuyen varios apartados. Por un lado está todo lo que es el jardín de variedades de olivo del Mediterráneo. Luego hay varios sistemas de prensado del siglo XIX que están ubicados en diferentes edificios. Después hay otras salas interesantes, como puede ser de útiles, la calidad del aceite, el aceite en la salud, el aceite en la cocina, los muchos usos que puede tener el aceite de oliva o el olivo o su madera. Finalmente hay otra zona, la bodega, es muy muy complejo. Hay también una antigua fábrica, pues se suelen realizar todo lo que son las actividades de talleres escolares o las catas de aceite o encuentros de cocina, etcétera.
Actividades escolares, catas, imagínate la cantidad de cosas que se puede hacer, aparte de ver cómo ha sido el desarrollo evolutivo de todo lo que se ha utilizado para que al final se extraiga ese pues enorme manjar que es el aceite de la aceituna.
Como dicen, ¿no? El oro virgen, ¿no?
Eso es, el oro virgen, ahí estamos.
Y si hay una zona que llama la atención, precisamente dentro de tantas opciones que nos ofrecen, es la Catedral del Aceite, que además se declaró bien de interés cultural.
La Catedral del Aceite es la bodega. Sin duda es una de las piezas pues, más importantes del museo. Impresionante desde el punto de vista arquitectónico, poco usual dentro de lo que es la hacienda dedicada al cultivo del olivar y del aceite, ¿no? En el año 1848, cuando la finca pertenecía a una familia burguesa de Madrid que se llamaban los Collado, uno de sus ingenieros, que era un polaco llamado Thomas Frederick Barmaski, le encargan lo que va a ser la transformación de todo ese paisaje. Entonces ampliaron la finca, plantaron unos 100.000 olivos. Parte también crearon la Catedral del Aceite, que tiene mucha influencia de arquitectura centroeuropea, con un tipo de arcos rebajados y que con 10 depósitos hechos en piedra con las juntas plomadas, que cada uno de ellos tiene una capacidad de en torno a unos 100.000 kilos de aceite.
Andaluces de Jaén, aceituneros.
Por cierto, que nos decía hace un ratito Fran Merino, ¿verdad?, que nos ha acompañado esta noche, que eso, que están en Jaén ahí para ver si suben, que está toda la ciudad entusiasmada con su equipo de fútbol. Pues nada, desearle suerte. A tan solo eso, a 2 kilómetros hay una laguna que surtía los olivares y un lugar de paso de aves migratorias perfecto para aficionados a la fotografía. Pero dentro de la hacienda encontramos un magnífico jardín de variedades.
Bueno, el jardín de variedades de olivo se plantaron precisamente allá por el año 1997. Ya están grandecitos y todos los años pues nos dan su fruto. Tienen en total 49 olivos, de los cuales hay 32 variedades de olivo diferentes, que no solamente son de la península ibérica, de muchas zonas. Tenemos variedades como la arbequina o la verdiar de Huelva, o la sevillenca, o incluso en Portugal la galega. También tenemos olivos impresionantes que son pues de Turquía, la variedad de o de Grecia, la Coroneki, o de Italia, por ejemplo, la Coratina o la Santoyo. Cuando están todos en flor y ya está empezando a salir el fruto, hay una vista muy, muy bonita de ese jardín de variedades, y es un espectáculo ver todas las variedades diferentes, ¿no? Pues cargadita de aceituna, ¿no?
Esa es la mejor definición, un espectáculo, ver todas las variedades diferentes.
Yo es que a lo mejor será que me gusta mucho comer, pero me imagino, me gusta la aceituna sola, me gusta el aceite como el que más. Y qué quieres, chico. A ver, lo normal es que nos surja la curiosidad por saber cuántas aceitunas existen después de esto, ¿no?
Bueno, catalogadas hay en torno a unos 600 a nivel mundial. Depende de cada zona, del clima, del terreno, de todo, ¿no? Sin catalogar, seguramente tiene que haber muchas más por ahí en ciertas zonas, sobre todo donde más, el entorno del Mediterráneo, ¿no?
De llegar a Manolivo, ya vienen las oliveras. De llegar a Manoliva,
vendría que están también las aceitunas de Aragón. Por cierto, que hoy lo que estamos haciendo es visitar este magnífico museo, el Museo de la Cultura del Olivo, que nació en el 1997, tampoco hace tanto, y Sebastián Moreno Cuevas, que es uno de los subgerentes, es el que nos está guiando.
Y siendo el aceite una parte esencial de la cultura jienense, también tiene un vocabulario propio, como es el caso de los trojes.
Los trojes son una especie de compartimento que se colocaban en el patio de la almazara cuando uno recogía pues su aceituna en el campo, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Solía llevar la aceituna mediante transporte con bestia, ¿no?, o luego ya con pequeños tractorcitos, a la almazara. Y entonces la aceituna, cada uno de esos trojes o compartimentos, se vaciaba la aceituna. Y ahí era donde se iba acumulando hasta el día en que, bueno, pues ese fruto pasaba ya a lo que es el molino, pues para hacer la molienda y después, posteriormente, la presión. Entonces ya se elaboraba el aceite.
Debajo del olivo que el sol calienta, los ojos que me miran no
La primera vez que escucho, fíjate, este término, los trojes. Ahora ya sabemos un poco más cuál es su significado. En un museo dedicado a la oliva, no nos olvidamos de su selección de sistemas de prensado, que es del siglo XIX.
Contamos con 3 sistemas de prensado del siglo XIX, como por ejemplo la prensa de viga. Están basados en la ley de la palanca. Se trata de unas vigas de madera enormes, donde al final de la viga, en la zona de la capilla, es donde se colocarían todo lo que es los capachos, ¿no?, con la masa de la aceituna, para posteriormente pues hacer la presión. Concretamente, el que tenemos en el museo es una viga que es la más grande que se conoce en España, del año 1875, y tiene en torno a unos 20 metros de largo, pesa unos 50.000 kilos en madera de nogal. Y luego tenemos también otro tipo de prensa muy curiosa, que es la prensa de torre de piedra, que pesa unos 30.000 kilos y que sobresale por fuera de los tejados, ¿no?, del edificio de lo que es el molino, y que, bueno, pues consistía mediante un sistema de husillos, se iba girando y, bueno, pues esos husillos levantaban esa mole de piedra y luego se dejaba caer por su propio peso sobre lo que eran los capachos. Y luego hay otro sistema de prensado también del 19, la prensa de Alori, muy innovador en aquella época, porque contiene un sistema de encadenado mediante unos sistemas de dragues con la misma tracción del burro. Se hacía tanto la molienda como lo que era el molino de piedras troncocónicas, como posteriormente la presión.
Pedazo viga, ¿eh? O sea, pero, con eso prensa hasta la prensa, vamos, o sea.
Además nos decía que precisamente sobre la prensa última, la de Alori, que los chavales son especialmente los que preguntan, ¿no?, y se quedan muy mucho ratito ahí, ¿no? Fascinados con,
claro, claro, porque...
con la maquita del burro, con cómo hace el movimiento, con todo. Y ahí, oye, ¿qué quieres? Teniendo en cuenta que tienen un programa muy especial para estudiantes, digno de recordar, que se llama Renacimiento y Olivar para escolares, hay que verlo.
Empezamos sobre las 10 de la mañana aproximadamente con un desayuno molinero que se ofrece a los escolares, de tostada de pan, aceite, los típicos chíos, que es una torta de pan de masa de aceite también. Se hace la visita al museo, se va viendo la visita con un guía, que dura en torno a una hora y media aproximadamente. Luego un taller de cata de aceite, donde a los escolares pues se les da un kit que te lleva un delantal, una ficha de cata, su lápiz del museo, etcétera. Después llevamos al grupo a Baeza. Para los más pequeñitos tenemos un trenecito turístico con el cual pues vamos a ver todo el histórico de la ciudad, en una visita que dura unos 40 minutos aproximadamente, donde se le va explicando todos los edificios, se le habla de Antonio Machado, el profesor aquí en Baeza, se pasa por la catedral, por el Palacio Javier V, por muchos rincones muy bonitos, y luego, para rematar, vamos a una torre medieval que formaba parte de lo que era una antigua puerta de entrada de la muralla, la Puerta de Úbeda. Desde la terraza de la torre se ve toda la ciudad, tanto la parte sur, el norte, se ve el Valle del Guadalquivir, y es un sitio pues, espectacular también para los chavales.
Una aceituna mordida le ha vuelto la vida a todo tu sabor.
Pena que no nos pille un poquito más cerca para haber aguantado ya y a las 6 cuando salimos, haber esperado para haber hecho una visita ahí, o ese pan con aceitito para
ese desayuno molinero.
Uf, vaya, vaya.
Madre mía, se me está poniendo ahora mismo el estómago.
No sigas, vamos.
Con dientes, tengo dientes en el estómago ahora mismo. Bueno, la verdad es que es un museo que tiene mucho éxito. Ellos comentaban que aparte de tener las visitas para estudiantes, también dedican especialmente visitas para adultos y reciben una media de 20.000 visitantes al año. O sea, que tienen éxito y gusta. Y queremos colaborar con ellos, fíjate, para que superen esa cifra.
Venga.
Santiago nos explica cómo visitarlos.
El Museo del Olivo de la Hacienda La Laguna tiene una web donde podéis encontrar información, que es www.museodelaculturadelolivo.com, sino en el teléfono 953-76-51-42. El horario es todos los días del año, abrimos de lunes a domingo, por la mañana de 10:30 a 1:30 y por la tarde, pues dependiendo de la época del año, si hace más o menos calor, pues normalmente suelen ser de 4:30 a 7. Y bueno, también trabajamos no solamente escolares, sino que trabajamos adultos y grupos de todo tipo. En idiomas, por ejemplo, tenemos guías en alemán, en inglés, en francés y lógicamente en español, ¿no? Talleres de cata de aceite, catas oficiales, también visitas al Mazara o incluso talleres gastronómicos, ¿no? De elaboración de platos con aceite de oliva aquí de la zona.
Un agradable paseo por la cultura de la aceituna de Baeza, que nos han dejado ganas de visitar este museo y untar un poquito de pan con aceite de oliva virgen extra. Muchas gracias, José Luis Moreno.
Muchas gracias a ti.
Y hasta el próximo fin de semana, hasta la próxima aventura museística.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebritunes, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.